Y vamos a hablar a continuación respecto de lo que ha afectado a la educación, ¿no? La pandemia, el coronavirus, este COVID-19, y cómo las instituciones educativas se han tenido que acomodar. Hay quienes dicen que en crisis realmente se pueden llevar adelante cambios maravillosos que en otros momentos y en otras épocas no se pueden dar. Pero bueno, vamos a ver cómo están viviendo las escuelas. Vamos a hablar de dos escuelas en esta mañana y invitamos en primer momento a Víctor Hugo Romero, el director de la Escuela Sushay, la escuela número 5 aquí de la ciudad de Zapala. Víctor Hugo, buenos días. Acá Romina Gret y en su casa Edgardo Ubillos te saludamos.
Buenos días, Romina. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia.
Bien, Víctor, ¿cómo estás?
Acá andamos, todo bien.
Víctor Hugo, bueno, ¿cómo se acomodó la escuela Sushay a toda esta situación, teniendo en cuenta el trabajo que realiza este establecimiento, la importancia del vínculo, de la presencia de los docentes con los niños y niñas que asisten allí?
Sí, en un principio costó muchísimo. La verdad es que a todas las escuelas, incluso en todo el país, nos sorprendió esta situación y tuvimos que reacomodar un montón de cuestiones, sobre todo porque la escuela especial es una escuela muy grande, tiene muchos docentes, participa en lo que es no solamente el trabajo de sedes, sino también en inclusión. Hacemos un trabajo con absolutamente todas las escuelas de la ciudad de Zapala, todos los jardines de infantes, escuelas medias, primarias y de adultos. Entonces el trabajo fue bastante complejo porque era organizar toda una gran estructura en función a las limitaciones que teníamos a partir de esta pandemia. Como te digo, al principio nos costó mucho adaptarnos, sobre todo porque la realidad de nuestros estudiantes es que hay una gran mayoría que no tiene conectividad, así que tuvimos que trabajar desde dos miradas. Una, que estaba vinculada directamente al trabajo a través de los medios como, qué sé yo, el teléfono, internet, bueno, estas nuevas plataformas que se empezaron a implementar, como Zoom o, qué sé yo, el WhatsApp Web. Y por otro lado, intentando llegar a aquellas familias que no tienen conectividad, no tienen ni siquiera un teléfono celular para compartir videos de YouTube o fotografías o lo que fuese, y tuvimos que adecuarnos a esta nueva realidad, acercando o cuadernillos, o material concreto, o cajas didácticas. Es decir, fue un trabajo bastante complejo.
Víctor Hugo, bueno, ¿y cómo trabajaron también con los chicos llevándoles, en muchos casos, ¿no?, alimentos, módulos alimentarios? ¿Y cuál es la recepción que tienen de ellos? ¿Cómo ha impactado en ellos, si es que lo han podido medir, del hecho de que no tengan en su rutina el ir a la escuela y encontrarse no solamente con los docentes, sino con sus pares, con sus amigos y con sus amigas?
Sí, en realidad me parece que... A ver, esta nueva forma de hacer escuela puede tener elementos ventajosos que tienen que ver justamente con, sobre todo para los docentes, comenzar a trabajar con estos medios digitales que antes generalmente no los usábamos y seguramente ya van a quedar instalados en lo que es la realidad de la escuela. Estoy casi seguro que no ha impactado positivamente este tipo de trabajo en nuestros estudiantes, porque lo que prima, lo más valioso, es el contacto, es el estar, el trabajo ahí mirándonos a la cara, y sobre todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, en donde justamente el vínculo, el tema de los efectivos, es el primer elemento para poder a partir de ahí desarrollar cualquier otro tipo de aprendizaje, digamos. Y bueno, al carecer de esto, al carecer de un espacio, de lo que tiene que ver con la situación áulica, esto complica todo, más allá de la buena predisposición o buena voluntad que tenga la familia de acompañarnos a aprendizajes. Sabemos todos que no es lo mismo. Obviamente lo privativo de la educación especial estaría sucediendo exactamente lo mismo en los chicos de inicial o los chicos de primaria. Así que bueno, por eso digo, me parece que es beneficioso para los docentes, porque nos da una herramienta más que seguramente va a quedar instalada, pero yo creo que este año no ha sido un año positivo para nuestros estudiantes.
Uh-huh. Edgardo, no sé si tenías ahí una consulta.
Quería consultarle a Víctor, precisamente si han tenido, digamos, algún contacto con las autoridades del Consejo Provincial de Educación en esta segunda etapa después del receso invernal, y si es que tienen alguna novedad de cómo va a continuar esto, si vamos a seguir así, ustedes en las escuelas especiales tienen alguna normativa nueva.
Mira, nosotros mantenemos reuniones todas las semanas con la modalidad. En realidad, hoy no existe nada, no hay ninguna disposición que plantee fechas para la vuelta a clases, digamos. También, si me preguntan a mí desde lo personal, creo que eso no va a suceder, y si sucede, van a ser las escuelas especiales las últimas en comenzar en lo que sería la presencialidad. Justamente pues nosotros, nuestros estudiantes, son estudiantes de riesgo, muchos de ellos tienen patologías, por lo tanto es sumamente peligroso volver a la situación áulica común, digamos. Así sí. Que imagino que, no es que sea pesimista, pero imagino que no va a ser este año la vuelta a la escuela para las escuelas especiales. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Pero objetivamente, desde el Consejo de Educación no hay fechas ni... sobre todo vinculado a la educación especial.
Bien, bueno, no sé si había otra consulta, Edgar.
No, está bien.
Víctor Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y vamos a seguir también recorriendo otras escuelas a ver cómo están trabajando. Gracias por tu aporte a este programa.
Bien, antes de despedirme quiero agradecerle a todos mis compañeros y compañeras que hoy es posible que la escuela siga en pie. Es un trabajo realmente muy complejo. Porque en educación especial nosotros tenemos que aprender, o el aprendizaje se da desde un aspecto que implica una complejidad mayor. Y aún así la escuela sigue funcionando y los compañeros siguen dando lo mejor de ellos para que esto suceda. Así que gracias a ustedes por esta comunicación y renuevo este agradecimiento a mis compañeros y compañeras de la Escuela Especial número 5.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Hasta luego.
No, por favor, hasta luego.
Bueno, allí, Edgar, una de las realidades, en este caso de la Escuela Especial número 5, la Escuela Sullay. Bueno, él ahí lo decía, ¿no, Edgardo? Esto tiene que ver, ¿no?, con la cuestión de las herramientas tecnológicas, que si bien existían previamente a esta situación, en este contexto de crisis se implementaron y es muy posible, y creo que la mayoría de los docentes así lo dice, que van a coexistir estos mecanismos, que después se van a usar estas tecnologías.
Seguro. Bueno, hoy ustedes tuvieron una comunicación con gente de ENACOM. El tema pasa ahora también. Yo hace un mes que estoy sin internet, Romina. Vuelvo a...
Todavía seguís sin conectividad.
Este llamado y este pedido, sí, porque realmente se dificulta a veces las comunicaciones y uno lo puede observar también, por ejemplo, en las reuniones que tenemos a veces de personal de los establecimientos educativos o las reuniones de jefes que se dan virtualmente a través de Zoom, que a muchos docentes también se les complica a veces el tema de internet. Hoy veía yo en una reunión que no tengo internet, no me puedo conectar. Es una de las problemáticas también, ¿no? Ojalá que esta coexistencia que vamos a tener a partir de ahora con las redes sociales, con el internet y demás, se pueda solucionar cuando realmente, bueno, todos tengan el acceso precisamente a través de internet a esto, ¿no?
Claro, bueno, eso lo remarcaba recién Víctor Hugo Romero en este agradecer, ¿no? En este agradecimiento a los docentes que permiten que la escuela siga en pie, que esta situación supuso, bueno, usar esas herramientas que los docentes ya tenían, en algunos casos, digo herramientas desde lo tecnológico, porque también hubo que sumar herramientas didácticas. Bueno, y vamos a ver la situación también del Instituto Superior de Formación Docente. En este caso estamos en comunicación telefónica con Alejandro Robledo, que es profesor de Psicología y Ciencias de la Educación en este establecimiento. Alejandro, buenos días. Acá Romina y Edgardo te saludamos.
Hola, buenos días, Romina y Edgardo. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Bien, Alejandro. Bueno, ¿cómo has vivido esta situación? ¿Cómo lo has vivido también, en este caso, pasamos de la Escuela Sullay al Instituto Superior de Formación Docente, con alumnos ya más grandes, ¿no?, que están en su etapa y en su construcción terciaria? ¿Cómo se han acomodado? ¿Cómo han trabajado en este tiempo?
Bien, nosotros, bueno, la pandemia nos agarró recién empezando. Esta cuarentena, cuando arranca, nos toma sin estar los cursos divididos todavía. Nosotros estábamos en lo que nosotros llamamos el curso de ingreso, ¿sí? Donde están todos los alumnos mezclados. Así que yo no he conocido a los estudiantes en mis cursos personalmente.
Claro.
Cuando arrancó esto. Así que no hemos tenido ninguna etapa previa de enseñar a usar la plataforma que tienen todos los institutos de formación docente, que es una plataforma, un campus virtual, que ya viene del año 2008. Pero que, bueno, la cuestión digital siempre se ha hablado en las escuelas, pero nunca estuvo metida fuertemente, ¿no?
Uh-huh.
Así que ha sido una forma, buscar distintas maneras de conectarnos. Que con Classroom, que con WhatsApp, que con correo electrónico. Así que esa ha sido la manera más difícil que hemos tenido. Primero no conocerlos y después encontrar la manera. ¿Sí?
¿Y cómo ha sido la respuesta por parte de los alumnos? Porque en esta segunda etapa del año, como yo decía recién a Víctor, y relacionándolo un poco con la escuela media, ¿no? Si bien son dos realidades diferentes, pero ¿cómo ha sido la respuesta por parte de los alumnos? Después de este receso, ¿ha decaído un poco? También hay que ver las realidades de cada uno, muchos que trabajan, otros que no.
Sí, ¿Cómo? Sí, es tal cual lo decís vos, Edgardo, ¿no? Nosotros empezó a decaer allá antes de llegar al receso.
Mm.
Siempre se ha conectado aproximadamente menos de la mitad, yo me animaría a decir un 40% de estudiantes son los que han podido llevar adelante un cursado más o menos esperable, ¿no? Porque las dificultades de conectividad son terribles. En la ciudad, nosotros tenemos lugares donde te podés conectar por celular tarde en la noche, ¿sí? Y los costos de la conectividad. Sumémosle a eso que no tenemos dispositivos,
claro.
Porque el Conectar Igualdad se cortó allá en 2015 y no llegaron más máquinas a los estudiantes, y eso, sumémosle a eso también a los docentes. No todos tienen un dispositivo de acceso bueno como se necesita en estos momentos para sostener una clase virtual, ¿no? Yo me gusta decir que lo que hemos hecho es educación en emergencia. Mm. Hemos estado poniendo una curita, una bandita, ¿no? Y esto no es para siempre la educación en emergencia. Pero sí ha llegado, como decía Víctor Hugo, esto nos encaminamos hacia un aprendizaje, hacia una escuela, una aula híbrida, donde van a convivir las dos cosas. Pero no tenemos dos cuestiones fuertes, que son la conectividad y los dispositivos para eso. Los estados no han invertido en ese tema, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso se nota en lo que vos decís, ¿no? En el estudiante que tiene el dispositivo pero no tiene la conexión, el que tiene la conexión no tiene el dispositivo, o el que puede acceder a una conexión no tiene el dispositivo, si se dan esas
claro,
situaciones.
Nosotros venimos pidiendo la liberación de datos para el acceso a la plataforma nuestra, al campus virtual,
sí,
que son todos los IFD del país, y todavía no lo tenemos.
Claro.
Porque las empresas de celulares te piden que los servidores estén en la Argentina y los servidores están la mayoría en Estados Unidos.
Claro.
Entonces están haciendo la migración, dicen que están haciendo la migración para agosto, que lo van a pasar a ARSAT. En ese tema estamos esperando, porque eso liberaría mucho, porque uno podría conectarse con los estudiantes y no consumiría datos.
Claro. Claro, claro, que es lo que en su momento también
usamos Radio WhatsApp.
Nacional.
Uh-huh. Además, que la solución más útil que hemos conseguido ha sido el WhatsApp, porque eso no se le corta.
Sí, Alejandro, y te cambio de tema. Vamos ahora con lo que se decía respecto de la posibilidad de volver a clases en septiembre. Lo dijo en su momento el ministro Trotta, de la posibilidad de que en Patagonia vuelva en septiembre. Gualiardo decía que esto es apresurado, que hay que ver cómo están las escuelas desde lo edilicio, si se van a dar los elementos de higiene. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Vos particularmente o personalmente cómo lo ves?
Yo lo veo muy difícil. ¿Sí? Fíjate que San Juan, que ha sido toda una propaganda que volvió a clases, es el 5% de la matrícula escolar la que volvió. que son 10.000 alumnos sobre 237.000, 240.000 alumnos de matrícula, ¿no? Que es más nuestra de Neuquén. Pero uno conociendo las escuelas y viendo cómo está, es muy difícil que se pueda volver. Sí se volvería como se ha vuelto en San Juan, los cursos que están terminando. Nosotros se habla de volver el cuarto año del profesorado, que son los que nosotros, por ejemplo, no hemos tenido ningún tipo de definiciones de nuestras autoridades provinciales. Fíjate que al mes que estamos, y todavía está discutiendo el tema de la práctica, ¿no? Y no hay ningún documento escrito por la Dirección Provincial de Educación Superior sobre el tema. Bueno. Cuando Chubut, con todas las dificultades que tiene, lo tuvo, apenas arrancó esto. Un documento orientador mínimo. No hay orientaciones mínimas. Entonces, plantean un regreso a las aulas. Me parece que habría que ver si hay cuatro cuestiones fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Uno, que tiene que ver con las condiciones sanitarias, el distanciamiento social dentro de la escuela, cómo se organizar el tiempo y el espacio, las condiciones para esta continuidad de los modelos híbridos, ¿no? Esto, que la asistencia presencial va a ser solo parcial, que van a venir una semana uno, otra semana otros estudiantes. ¿Cómo garantizamos que los otros que estén haciendo virtualidad lo puedan hacer? El otro pilar sería, ¿qué hacemos con esos alumnos que se cayeron en el camino? ¿Cómo restituimos el derecho a la educación y cómo los acompañamos? Y después, bueno, una cosa que no creo, por eso yo digo que soy negativo en esto, que es proteger y aumentar el financiamiento educativo, ¿no?
Bien. Alejandro, bueno, ya nos hemos quedado casi sin tiempo. Vos decís ahí respecto del dinero, ¿no? Del presupuesto.
Del presupuesto educativo. ¿Cómo se genera mayor conectividad y dispositivos para los estudiantes y para los docentes?
Bien.
No, bueno, se arregla con un préstamo a los docentes para comprar computadoras.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Nos hemos quedado sin tiempo. Agradecemos tu testimonio
y experiencia. Gracias a ustedes por llamar.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, Edgar, ahí con Ale Robledo también, esta cuestión, ¿no? La deserción que hubo en el medio.
Sí, sí. Bueno, y estas realidades, ¿no? Ahora hay que ver, por ejemplo, en media, como te decía, hay por parte de los docentes, ¿no? Mucha angustia, desazón, bueno, muchos sentimientos encontrados después de, por ejemplo, de este receso invernal, porque ha decaído mucho el trabajo de los chicos con los docentes, este contacto que tenían con los docentes, ¿no? En el nivel medio, digo, profesores, por ejemplo, que tienen 300 alumnos, ahora están respondiendo nada más que 10 chicos, ¿sí? Bueno, habrá que ver cuáles son los problemas, por qué los chicos no se comunican, por qué no hacen las tareas, bueno, hay de todo, pero esta es una realidad y hay que ver cuáles son los instructivos, si es que hay alguna novedad en las próximas horas, si va a haber alguna bajada desde el Consejo Provincial de Educación, si hay algunas resoluciones nuevas. Creo que todavía no se sabe mucho o no hay demasiado respecto a esto. Descartado esto de que los chicos iban a promocionar, que en algún momento se habló, ¿recordás? De la promoción. Creo que eso también influye en cierta forma también en el trabajo de los chicos, ¿no?
Claro, de saber si hacen las tareas o no, igual van a pasar.
Claro. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver en las próximas horas qué resoluciones hay y qué novedades hay respecto de todo esto. Lo cierto es que, bueno, ha decaído mucho. Los profesores ya no saben qué hacer, de qué manera llegar a los chicos con los elementos y las herramientas que tienen a mano para poder brindarles desde cada lugar precisamente toda la información para que ellos no pierdan el año del todo, por lo menos tengan contenido, tengan herramientas como para que el año que viene puedan afrontar mucho mejor el año, ¿no?
Bueno, Edgardo, muchísimas gracias.